Saludando, vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy, martes 22 de abril. María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Y saludo a quien es nuestro invitado otra vez, porque ya ha estado en otras ocasiones en estas mesas, Guillermo Sicardi.
Buen día,
Guillermo.
Buenos días.
Vamos a un primer tema de la actualidad política, económica, comercial, inversiones. ¿Cuántos asuntos están mezclados en este debate? El presidente José Mujica aclaró que no está en sus planes proponerle a su colega de Estados Unidos, Barack Obama, la negociación de un tratado de libre comercio. Al ser consultado por la prensa ayer sobre la propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry para que Mujica le sugiera la idea de un TLC cuando se reúna con Obama en la Casa Blanca, Mujica definió esa tarea como una linda changa e invitó a ir despacito por las piedras, ya que, según comentó, la prioridad para él debe ser que se cumpla el TIFA, aquella sigla en inglés que en su momento manejamos tanto, Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, que fue firmado entre los dos países en el año 2007, cuando fracasó en la administración Vázquez el intento de un acuerdo comercial mayor.
Hay 350 TLC en el mundo que están vigentes y han servido para armar un embrollo del comercio mundial. No hay que creer que la firma de un TLC es una puerta abierta. Pero además Estados Unidos está entrando en tiempos preelectorales. Los republicanos no le votan nada. Ni siquiera le votaron el FATCA para poder negociar con Europa. No es sencilla tampoco la situación política del presidente de Estados Unidos.
Volvió el TLC. Después de tantos años, aquí está nuevamente en la agenda de nuestros debates políticos. ¿Cómo lo ves, Gonzalo?
En principio yo creo que tiene razón el presidente en lo que está diciendo. Lamentablemente tiene razón. No sé si son 350 los TLC que hay, pero evidentemente hay muchos. Chile nomás tiene como 60 y pico de TLCs. No era el camino que a mí me hubiera gustado ir. Evidentemente en todas estas negociaciones, países chicos y poco fuertes como el nuestro, lo que más nos conviene es negociar todos estos acuerdos comerciales en un ámbito multilateral, en donde no somos machos, pero somos muchos, como decía aquel. Y entonces podemos juntar fuerzas para poder negociar ciertas cosas que solo se pueden negociar en ese ámbito, en un ámbito multilateral. Por ejemplo, en aquella época, famosamente, los subsidios agrícolas en la Comunidad Europea. Es absolutamente imposible que en una negociación bilateral entre un fuerte y un débil, el débil pueda imponer sus condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos TLC? El TLC ya es una forma, con Estados Unidos es una forma, ya está escrito. Se empezó con Chile, después siguió, no me acuerdo el orden muy bien, pero ahora Guillermo capaz que sí lo sabe. Después de Chile vino Perú, Colombia. El último fue Colombia. Ellos discuten comercio, pero discuten también otras condiciones de relacionamiento, como ser las inversiones, las compras estatales, la propiedad intelectual.
El derecho de autor.
Todo esto lo meten dentro del TLC y tú, uno a uno, nunca se lo vas a ganar. Es decir, vas a tener que aceptar las condiciones del más grande. Entonces, yo creo que nosotros perdimos aquel tren. Me dirás, bueno, si no te gusta el TLC, ¿para qué lo queríamos? Lo hubiéramos querido igual, porque lo que nos ha pasado es que distintos países de América Latina, que son competidores nuestros en nuestras exportaciones, sí firmaron ese TLC. Entonces, nosotros hemos quedado en una situación de desventaja.
Con respecto a la hora de ellos. Venderle a Estados Unidos, por ejemplo.
Por ejemplo.
María.
En primer lugar, yo creo que Bordaberry hace esto como parte de su campaña mediática. Es evidente que no se cambia la agenda de una reunión entre presidentes pocos días antes. Es así como, bueno, ya que vas por allá, a ver si haces este mandado. No es razonable, no podría ser verdad. Logra ponerlo en discusión, que repensemos. Yo tengo algunas visiones cercanas a las de Gonzalo en este sentido. Creo que a Uruguay le conviene mucho más el multilateralismo. Y sobre tratados de TLC he leído varios, tratados de tipo libre comercio. En efecto, con Estados Unidos son contratos de adhesión. es muy difícil cambiar nada. Te dan el papel y uno firma o no. Y
contrato de adhesión.
Se llama contrato de adhesión, cuando te dan un papel y lo firmas o no, pero no lo puedes cambiar.
Es un contrato en el que uno acepta las condiciones.
Uno acepta o no acepta, todo o nada.
Exacto.
Y esto implica cuestiones sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual, el... Podría implicar sobre las empresas estatales, que para algunos están bien y para otros están mal, pero evidentemente son una característica muy propia de Uruguay.
Las compras estatales.
Las compras estatales, sí, ese es fuerte. Yo no creo que sean todas ventajas. Lo que pasa también es que lo bueno hubiera sido negociar juntos, por ejemplo, el Mercosur extendido, que ahora es prácticamente toda Sudamérica, si se lo toma en su sentido más genérico. Pero cuando se van separando, uno queda solo, y cuando todos los demás hacen algo, es difícil no hacer. Yo la verdad es que no creo que trajera muchas ventajas con respecto a un TIFA bien negociado, bien argumentado y sobre todo bien ejecutado. Los renglones se van negociando de a uno, los cítricos, la carne con hueso, son todas distintas mercaderías que pueden ingresar. A nosotros nos conviene, sí, tener negocios con mucha gente, pero no nos conviene mucho despegarnos del Mercosur. En este sentido, es bastante prometedor y ha llevado muchísimo tiempo, y ojalá se concrete, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Bueno, en eso se detuvo ayer Mujica, ¿no?
Sí.
El Mercosur dijo está muy cerca de concretar aquel acuerdo largamente conversado con la Unión Europea. Costó años, estamos muy cerca. Aunque parezca mentira, se logró, dijo el presidente, y ahí hay que poner el foco ahora.
Sería muy bueno.
Yo creo que sí, que es muy importante firmar acuerdos de libre comercio, porque justamente la regla tiene que ser la libertad y no la excepción, como lamentablemente es. La historia de la humanidad ha vivido bajo las reglas de la no libertad de comercio y la no libertad en general. De 5.000 años de historia hemos vivido bajo la pata de dictadores, de tiranos, etcétera, de todo tipo y color, lo que lleva también a las restricciones comerciales. Uruguay no ha vivido, no le ha ido bien con las restricciones. La política de sustitución de importaciones que nos impuso o que aceptamos en la década de 50 por la CEPAL 50-60 fue nefasto. Uruguay generó con eso una serie de empresarios prebendarios. Empresarios que era mucho más negocio recorrer los pasillos del Palacio Legislativo o los préstamos del Banco República baratos que mejorar la eficiencia y la competitividad. Eso es una realidad. En cambio, cuando uno firma acuerdos de libre comercio, además de las ventajas comerciales, stricto sensu de balanza comerciales, está el asociarse también con países de primera. Si tú querés ser de primera, asociate con gente de primera. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá el Mercosur, lamentablemente son de cuarta, en todo sentido, institucionalmente, comercialmente, profesionalmente. En cambio, cuando uno hace un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Nueva Zelanda, con Singapur, con países de primera, te pones en ese lugar. Entonces, también creo que hay que sacarse todas las barreras ideológicas al respecto, porque si tenemos en cuenta que Vietnam del Norte firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, también tenemos que sacarnos el prurito de que somos chicos y nos van a comer. Al contrario, tenemos que ser como David y Goliat. La pequeñez nuestra tiene que ser una virtud si somos flexibles. El Salvador, un país muy pequeño, firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y le ha ido muy bien, ha mejorado mucho su economía y ha mejorado mucho su competitividad. Entonces creo que tenemos que justamente aprovechar el ser pequeños para ganar ese tipo de ventajas con los grandes.
Guillermo pateó el tablero.
Sí, es un enfoque totalmente distinto.
Y entonces ahora, Wenir, tú que todavía no hablaste,
sí.
¿Por dónde vas?
Yo voy que... A ver, la idea de que se llame libre comercio no tiene muy poco que ver con la libertad.
Nada.
Más bien nada, ¿no? O sea, en definitiva, a ti te imponen, es decir, este tipo de tratado, este formulario que hace firmar Estados Unidos impone condiciones sobre temas muy sensibles y muy importantes. Como lo planteaba Gonzalo recién y lo recordaba María, el tema de la propiedad intelectual, las compras del Estado, en realidad no es libertad, es condicionarte. A que tenés, el Estado tiene que comprar de determinada manera, dando ciertas preferencias a ciertas empresas. No pudiendo dar preferencia a las empresas nacionales, el Estado no puede afectar ciertas formas de propiedad intelectual que son realmente muy discutibles. En definitiva, es una restricción de la libertad democrática de la ciudadanía uruguaya. Y después, vamos a ser claros, cuando con respecto a los efectos prácticos, cuando se discutió la primera vez el TLC, al poco tiempo se cayó la estantería en los Estados Unidos, y seguramente las ventas que se habrían podido hacer no eran ni sombra de lo que se dijo. Es decir, íbamos a quedarnos con las limitaciones y las condiciones que estábamos suscribiendo y sin los supuestos beneficios de las ventas masivas. Ahora me hablan de que la recuperación de los Estados Unidos empieza en el 2015. En el 2009 empezaron a decir que ya se recuperaba la economía. Yo lo recuerdo, en el 2008 se les desparramó todo, ya está, antes del año ya decían que estaba, y no fue cierto. Digo, la economía sigue siendo muy problemática.
Lo mismo pasa con el Mercosur. Lo mismo pasó con el Mercosur, con Argentina.
Sí, sí.
O sea, el argumento de las economías mejoren o empeoren.
No, pero yo te digo, porque tú das un argumento práctico. Es decir, pero efectivamente.
Pero ¿cuál es el perjuicio, claro, para un país que tiene un TLC con Estados Unidos si Estados Unidos tiene un problema económico?
Vendés en otro lado. Que las ventas no van a ser las que se dicen.
Pero se supone que ese país ha tratado de diversificar sus mercados, que no está dependiente claro, de ese TLC con Estados
Unidos. Pero entonces el TLC no es la tal panacea que se dice, en definitiva.
Además, uno resigna ciertas cosas.
Puede fallar. Pero además, el tema fundamental es los condicionamientos, claro, que pone en temas muy complejos, que afectan la economía y afectan la autonomía del país también, la independencia para tomar decisiones.
Pero para ser específico, Daniel, ¿cuál restricción? Que no puedas dar una preferencia a una industria nacional, eso es libre competencia. Los derechos de autor, lo que no quieren las compañías americanas es que nosotros plagiemos el software de Microsoft, que el 80% del software es plagiado.
No es solamente
estoy
eso.
Estoy seguro que Genexus tampoco quiere que le plagien el software de ellos.
No es solamente eso, porque tú sabes que, por ejemplo, en todo el tema agrícola, hay empresas dedicadas a la agroindustria que han patentado recursos y recursos naturales, semillas, por ejemplo, y no las puede plantar sin pero es realmente absurdo, digo, lo mismo en los medicamentos. Pero si Brasil, por ejemplo, decidió no darle más bolilla a eso, ¿y qué problema hay? Brasil fabrica sus medicamentos y valen la décima parte de lo que valen acá.
Entonces no estás a favor de los derechos de autor de un libro de derecho, no estás a favor de la investigación.
No,
entonces,
¿quién
hace el esfuerzo? ¿Cuál es el motivo
de
forzarte en investigar? Perdón,
esto es un tema que merecería una tertulia aparte. Yo creo que el que le hace una modificación a una semilla, en todo caso, introduce una pequeña variante que deberá tener una remuneración en cuanto a, pero apropiarse, decir que no se puede utilizar el producto.
La tuya propia, tenés el instituto acá, el INACE, ¿por qué no usamos pienso nuestro y hacemos una semilla mejor que Monsanto?
Perfecto, hagamos eso, pero el problema es que Monsanto se te apodera de la modalidad del cultivo.
Monsanto planta la de él, nosotros plantamos la nuestra.
Pero no es Monsanto planta la de él, Monsanto no te deja, después no te, deja te demanda de él, si
no
utilizas
mejor o
sí, pero lo que, pero el tema sí.
La gente elige con libertad.
No es cierto. No es verdad. Si tú registras, en base a un poder económico enorme, registras una cantidad de productos naturales que existen en el mundo, lo registras en todo el mundo, y después no se pueden utilizar sin pagarte a ti, eso no es libre, no es libertad.
No, además, qué cosa plantar. Si la plantas porque le da rendimientos mucho mayores, y ese royalty es insignificante comparado con el cultivo que saca. Porque si tú ves cuánto sacaban de soja hace 10 años, sacaban, no sé, los datos, no sé, de X kilos por hectárea, hoy gracias a la genética, la tecnología, los plantíos y un montón de cosas, sacan 5 veces más.
Bueno, yo te digo que
el royalty es insignificante.
La polémica se instaló entre
Porque en realidad el tema es que Monsanto no ni inventó la semilla ni siquiera inventó la tecnología que dice haber aplicado, está aprovechando una cantidad de conocimiento que pertenecen a toda la humanidad y le agrega la frutillita al final y se apodera toda la torta
y patrimonio genético que pertenece a la humanidad. Por ejemplo, un caso en Senegal se hizo investigación básica con la que estaba muy cerca de desarrollar una vacuna, es decir, estaban las bases para desarrollar una vacuna contra la hepatitis B, que en ese país es endémica y es una enfermedad gravísima, pero no estaban en condiciones, porque hay chicos y hay grandes, gente más poderosa y otra, de fabricarla industrialmente. La publicaron en revistas de investigación, porque la investigación no es necesariamente mala, no hay primera y segunda en este mundo, aquí se puede hacer todo y se puede hacer bien, pero hay tamaños y hay poderíos, y esta gente patentó lo que se hizo a partir de la investigación básica de los otros, de Senegal, y lo pusieron a un precio que Senegal no puede comprar. Es más de lo que gasta en salud una persona por año. Entonces, bueno, tampoco lo de los derechos de autor
no, por eso.
Merecería una exposición mucho más detallada, pero quiero
el tema es la propiedad intelectual, porque si el derecho de autor, todos sabemos que el autor tiene el derecho autor a recibir algún beneficio por lo que le aportan a la humanidad, pero apoderarse del recurso básico es el problema. Esa supuesta propiedad intelectual es el gran problema.
Gonzalo.
Sí, yo creo que esta discusión ilustra lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? En cuando se arman este tipo de discusiones, se contrastan dos formas de ver distintas y dos intereses distintos. Lo mejor para nosotros es poder estar en un foro en el cual se puedan escuchar todos los puntos de vista. Porque sobre esto de la propiedad intelectual, es decir, lo que dice Guillermo es absolutamente inobjetable. Es decir, si una persona inventa algo, tiene derecho a lo que él inventó.
Y a lo que él inventó.
Sin duda ninguna.
Pero tú sabes,
cuando
tú
lo que tú inventas, cuando lo que tú inventas es algo que le puede salvar la vida a millones de personas, y esas millones de personas viven en países que no tienen la posibilidad de comprarlo al precio al que tú lo querés vender, yo creo que eso tiene que ser sujeto de una negociación en lo que entra en la negociación cosas que no son estrictamente comerciales o de principio de derecho de autor. Es decir, entran otros factores. Y me parece que es ahí donde tenemos que llevar esto. Porque para mí tiene razón Ovenir y tiene razón Guillermo también. Lo que pasa es que acá hay un conflicto de interés profundo. Y ese conflicto de interés nosotros tenemos que tratar de dirimirlo en una arena donde tenemos nosotros la posibilidad de poder llevar adelante nuestras ideas, porque si no...
Pero estás hablando entonces de una negociación multilateral.
Claro, yo creo que
a tu planteo inicial.
Claro, yo creo que los problemas con estos TLC, no es que los TLC sean malos, yo creo que si el Uruguay, yo personalmente hubiera preferido que el Uruguay lo firme, el TLC.
Pero no podemos tener un TLC con nuestros vecinos, porque el Mercosur en definitiva es un TLC.
Es un TLC que no funciona hace 20 años. Pero yendo hacia eso...
Es un proyecto
justamente,
muy a largo plazo que alguna vez llegará a ser un TLC.
Bueno, y ya que se mencionaba eso, yo creo, por ejemplo, que ahí hay un juego muy, muy perverso, y un juego muy perverso para nosotros los uruguayos, por ejemplo. Yo creo que Brasil en el Mercosur jugó muy sucio, y creo que la decisión que toma ahora Brasil, o que dice que va a tomar, de hacer un TLC con la Unión Europea, es porque no le queda más remedio, porque ahora están empezando a haber TLCs con las grandes potencias, ahora Estados Unidos está hablando de hacer un TLC con la Unión Europea, y entonces Brasil, que se creyó que él por sí solo, como un fenomenal BRIC del mundo, podía hacer las cosas y reírse de sus vecinos, se da cuenta que solo no es nadie.
Y bueno,
entonces
eso
está tratando de llegar a un acuerdo con
toda esta experiencia, Gonzalo, con el Mercosur. ¿Te parece que es viable y sensato ir juntos con estos vecinos que nos tocó en suerte?
Yo personalmente he escrito que creo que lo mejor que podemos hacer con el Mercosur es tratar de que no nos siga perjudicando.
Esa
es mi opinión, la he dicho muchas veces.
O sea, lo ideal sería
Vamos a negociar con la Unión Europea,
más vale
yo preferiría...
Mal acompañado a veces, ¿eh?
No sé. Bueno, ahí entramos en la discusión, porque por lo que decía antes, para ir a negociar con la Unión Europea, nosotros Uruguay solo no negociamos nada, Guillermo. Nos imponen lo que ellos quieren.
Para terminar, vuelvo sobre la iniciativa del senador Bordaberry, bueno, ahora no es senador rojo, del doctor Bordaberry, porque dejó el cargo en la Cámara Alta para participar plenamente de la campaña electoral. Cuando él formula esta propuesta, hace notar que en la idea de negociar un TLC con Estados Unidos está de acuerdo toda la oposición y una parte importante del Frente Amplio,
sí.
Aludiendo... Asamblea Uruguay, por lo menos, ¿no?
Sin duda.
Al Frente Liber Sereña, encabezado por Danilo Astori.
Claro, por eso, entre otras cosas, es que es una medida de campaña. Uh-huh. Porque además él piensa que divide al Frente Amplio.
Sí,
claro.
Bueno, esa es una manera de verlo. Juega a dividir al Frente Amplio.
Claro.
La otra es que el que él está señalando que hay una mayoría de la opinión pública que está a favor de recorrer este camino.
Sí.
Incluso va más allá en lo que podría llamarse mojada de oreja, porque dice... ¿Por qué Tabaré Vázquez no se suma y junto con todos los otros candidatos presidenciales firmamos un documento a favor de esta negociación? Claro, porque él recuerda que Vázquez, en su periodo de gobierno, sondeó esta posibilidad, estuvo
a favor. Pero también después cambió de...
Después dio marcha.
También es una buena medida de campaña porque no se puede hacer. Hacer propuestas imposibles siempre es elegante, queda bien y no se corren riesgos.
No cuesta un peso. Yo creo que Bordaberry hizo una jugada brillante de todo punto de vista. Primero, que se planta él como un estadista. ¿Ah? Porque está aspirando a la presidencia de la República, que se requiere justamente tener una visión estratégica de largo plazo. Porque no hay que confundir, cuando uno elige ahora en las elecciones, vamos a elegir unos poquitos, capaz que contados con los dedos de la mano, verdaderos estadistas, y el resto son administradores políticos que van a estar ahí. Entonces, como cita el propio Bordaberry una frase de Churchill, que dice que los políticos piensan en las próximas elecciones, los estadistas piensan en las próximas generaciones.
El gobernante piensa en las próximas elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones.
Ahí está, gracias, Daniel. Entonces creo que justamente, más allá de si es bueno o malo, no sé cuánto, el discutir sobre un TLC, nada menos que con la primer potencia del mundo, es un tema para estar. Y segundo, también es una jugada política para hacer, traer un debate y que el presidente Mujica no vaya a nada menos que a negociar con el hombre más importante del mundo temas secundarios, ¿no? Como que ayudame con el juicio de acoso, como que fuera un mendigo a ir a pedir tres favores.
Las medidas migratorias no es secundario, ¿no?
Bueno, pero las medidas migratorias ya están resueltas porque Uruguay no es un país que le cause problemas migratorios a Estados Unidos. Yo creo que es un tema muy interesante lo que hizo Bordaberry.
Sí, pero le erró en decirlo de Argentina, de que hacer un TLC nos iba a solucionar un problema con la Argentina. Yo no creo que va a solucionar nada.
Tampoco.
No, el argumento que dio ahí me parece que nuestra relación con la Argentina es muchísimo más compleja y pasa por muchos otros caminos que no son solo comerciales.
Lo que señala es que un TLC con Estados Unidos genera oportunidades comerciales que compensan o pueden compensar los perjuicios que hemos tenido en la relación comercial con Argentina.
Pero como Guillermo estaba tan alabancioso de lo que dijo Bordaberry, yo pensé que... Tal vez no toda su intervención fue tan feliz.